El Instituto Morelense de Radio y Televisión y Radio y Televisión de Guerrero presentan
Morelos, el Siervo de la Nación.
La historia de un hombre que luchó y dio su vida por la independencia y la igualdad de todos los mexicanos. El insurgente cuyo corazón palpitaba al compás de su pueblo.
Morelos, el Siervo de la Nación.
Hoy presentamos 40 años después.
Pues sí, los realistas habían fusilado a mi general José María Morelos. ¿Y luego qué pasó? Se estarán preguntando. No se pueden imaginar lo que fue aquello.
De un zarpazo, el tigre Calleja echó abajo al pilar de nuestra lucha. De esta ya no nos recuperamos, Antonia.
Pero me da horror que se pierda todo por lo que luchamos.
¿Y cómo se va a sostener? Si desde que tu hermano está muerto, cada quien jaló pa' su lado. Se dispersaron.
Él era el que nos unía.
Unos se fueron para Tierra Caliente, otros para la costa.
Y otros se han acogido al perdón del gobierno.
Lo bueno es que a Calleja se lo llevaron a España por cruel.
Pero nos mandaron a otro virrey, a Juan Ruiz de Apodaca, que igual sigue persiguiendo a los que quedan en la lucha.
Ya ni había Congreso Nacional. De tanto que lo corretearon, don Manuel Mier y Terán ya mejor lo había disuelto. Y uno a uno fueron cayendo presos y rendidos Mier y Terán, Ramón e Ignacio López Rayón, don Nicolás Bravo, Carlos María Bustamante y hartos más. Sí, es cierto que luego llegó un joven español, enemigo de Fernando VII, con 300 hombres, y que le dio un empujón a nuestra lucha. Se llamaba Javier Mina, y tenía 28 años. Y sí, se metió hasta el centro de la Nueva España, pero ya no hubo quien lo apoyara. Nomás duró 6 meses y terminó fusilado. Así que la mera verdad, el único que seguía combatiendo en el sur en esa época, que la llamaron de resistencia, fue don Vicente Guerrero.
Qué bueno que nos decidimos a ir a alcanzar al general Guerrero. Ya sabes que es retentrón para organizar y dirigir a los soldados.
Dicen que tiene buenos jinetes y que son bravos para las armas y la artillería.
Es que anda en la lucha desde que empezó, sin parar, y le entra a los trancazos por hacernos libres con ganas.
Y aparte de ser buen militar, también le gusta lo de estarle pinzando a la política, como al padre Hidalgo y a mi general Morelos.
¡Mira, Teodulo! ¡Espérate! ¡Detén tu caballo! ¡Mira ya! ¿Qué, ese no es el sargento Armijo? ¿El desgraciado aquel que nos anduvo persiguiendo cuando íbamos con nuestro general Morelos?
Y el mismo que iba en la tropa que lo agarró preso.
Pues ahora está tanteando ahí con sus changos. Seguro que va a atacar a don Vicente Guerrero. ¡Tenemos que avisarle!
Pues es cosa de cruzar sin que nos vean para darle la noticia.
¡Vamos! ¡Y en nombre sea de Dios!
Los realistas se siguieron enfrentando a los insurgentes en muchas batallas, aunque a Pedro Moreno y a don Vicente Guerrero y a otros nomás nunca terminaban de derrotarlos. Así que unos y otros intentaron negociar, pero sin éxito. Y entonces reapareció Agustín de Iturbide, aquel militar realista que nos derrotó en Valladolid. ¿Cómo olvidarlos? Y aquella derrota fue el principio del fin del padre Morelos. Iturbide quería acabar con Guerrero y sus fuerzas. Pero mero entonces pasó algo que cambió su destino y el nuestro. En España ya hacía 6 años que el rey, el mentado Fernando VII, había quitado la Constitución de Cádiz. Sí, aquella en la que se había inspirado el padre Morelos para escribir algunos puntos de la suya, la de Apatzingán. El rey la había quitado para imponer en toda su maldita voluntad de tirano y la de sus compinches. Pero entonces, un general valiente y amigo de la libertad, don José del Riego, se rebeló con un ejército que dizque iba a venir a reconquistarnos y obligó al rey a restablecerla. ¿Acaso eso no les gustó nada a los obispos ni a los realistas? Y entonces se formó un grupo que platicaba y cuchicheaba en secreto en un templo de la ciudad, en la Profesa, que había sido de los padres jesuitas y ahora era de ellos. Ese grupo convenció al virrey Apodaca de que nombrara a Iturbide jefe de las armas y lo mandaron llamar. Y lo que allí pasó se lo contó Iturbide a un amigo en una carta.
El inquisidor general, el padre Monteagudo, me dijo que se oponían a restablecer aquí la Constitución de Cádiz porque atentaba contra los privilegios de la Iglesia y del Ejército y porque ponía en peligro el orden en el que habíamos vivido siempre. Unos arriba y otros abajo, según han nacido. Y me recalcó que era imposible pretender que todos fuéramos iguales, como mandaba esa Constitución española. Y me dijo también que solo había una solución, que hiciéramos nosotros, la gente superior, la independencia. Sí, hacer la independencia, esa contra la que habíamos luchado todos estos años, y querían que yo me encargara de llevarla a cabo, porque así podríamos llamar a que reinara en Nueva España a alguno de los hermanos del rey Fernando, y tendríamos a un Borbón verdadero reinando sobre nosotros ya independientes.
Y entonces ese general Iturbide, de haber sido uno de los peores enemigos de nuestra libertad, se pasó a conspirar para lograr que ahora sí nos pudiéramos separar de España. Iturbide pensó que a los propietarios ricos nomás no les convenía restablecer la Constitución de Cádiz, porque promovía una igualdad imposible.
En cambio, nos puede convenir mucho separarnos de España para mandar aquí nosotros, los de nuestra clase. Pero los insurgentes que acaban de derrotar al ejército realista en la Sierra del Sur no van a aceptar eso tan fácilmente. Y derrotar de una vez a los que quedan está difícil. Son todavía más fuertes de lo que pensamos. No, lo mejor será negociar con Guerrero y convencerlo.
Iturbide convenció a don Vicente Guerrero de que se entrevistaran en un pueblito de Acatempan.
General Guerrero, le propongo que nos aliemos para que algún miembro de la nobleza española llegue a gobernar la Nueva España, independiente como monarca. Y le prometo a usted una buena posición y soporte económico, igual a sus tropas.
Pues promete usted demasiado, general Iturbide.
Claro que, de no aceptar usted lo que le ofrezco, las hostilidades hacia los insurgentes irán en aumento.
Yo le propongo mejor una alianza a favor de la libertad, la igualdad ante la ley y un gobierno mexicano dirigido por los hijos de la patria. Y, si acepta, le prometo a usted cesar las hostilidades y poner mi ejército a sus órdenes.
¿Y por qué aceptaría yo esa propuesta tan distinta a la mía?
Porque usted, señor Iturbide, es americano, ¿o no? Es su obligación velar por el bienestar de sus conciudadanos, porque conoce de sobra las injusticias que se sufren aquí desde hace tanto tiempo.
Soy americano, sí, a diferencia de otros militares realistas.
Sería una vergüenza que los novohispanos, los mexicanos, nos sometiéramos ahora a otros, suplicando que se nos respete como un gesto de magnanimidad. Nosotros contamos con fuerzas y valor para hacer valer nuestros derechos y gobernarnos a nosotros mismos, ¿no cree?
Pues, general Guerrero, ¿qué le puedo decir?
Y, en caso de que su respuesta sea no, continuaremos con la lucha hasta obtener la victoria. Y cualquier otro asunto lo discutiremos en el campo de batalla. ¿Qué me dice?
Le digo que... acepto su proposición, general Guerrero.
Entonces venga un abrazo, hombre.
Y entonces, Iturbide puso en su plan de Iguala un camino para la independencia y la organización de un nuevo estado, y recibió el apoyo de muchos militares realistas y de muchos hacendados.
¡Columna Trigarante! ¡En marcha!
¡Lanceros! ¡Enristrar armas!
¡Infantes! ¡Paso de campaña!
Y pasó lo que nadie pensó. El ejército insurgente y el ejército realista se unieron y formaron el ejército de las tres garantías, o el ejército Trigarante. Y las tres garantías que los reconciliaban eran: independencia de España, religión católica y unión de insurgentes y realistas y de mexicanos y españoles. Iturbide recorrió muchas leguas y convenció a todos con una habilidad que nadie sospechaba en él. Y el nuevo ejército entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, en medio de la multitud que vitoreó la independencia.
¡Viva el Imperio Mexicano!
¡Viva Iturbide!
¡Independencia, religión y unión!
¡Bravo! 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 ¡Eso es!
Era el triunfo de 11 años de lucha. Un triunfo no más en parte, porque nos hicimos independientes, pero no nos hicimos iguales. Hasta la fecha, a ver a qué horas. ¿Quién le iba a decir a mi general Morelos que Iturbide, aquel realista que lo había derrotado en Valladolid, iba a ser el primer jefe de nuestra nación independiente? Ahora, en este año de 1855, 40 años después de la muerte de mi general Morelos, ya sé leer y escribir muy, pero muy bien. Tanto que hasta maestro de niños soy. Digo, aparte de ser agricultor, porque lo mío es la tierra. Y ahorita voy a hablar con alguien que aquí cerca, en los alrededores de Morelia. Ah, es que Valladolid ahora se llama así, Morelia, en honor a mi general Morelos. Si él supiera.
Bonifacio, pásele. ¡Qué bueno que llega usted!
¡Ah, señora directora! aquí le traigo los resultados de las pruebitas, el dictado y las cuentas de nuestros escuincles, y lo de saber la historia de tanta cosa que pasó aquí mero.
¡Ah, qué Bonifacio! ¿Cuántas veces le he dicho que no me diga directora? Con que me diga Antonia basta y sobra.
Yo sé que me estima, y yo a usted. Y no solo por ser la hermana de mi general Morelos, sino porque siempre ha sido muy buena persona conmigo y con todos.
Pero nada. Seré la directora de la escuelita de niños de aquí, que ojalá pronto sea escuelota. Pero para usted siempre seré Antonia.
Ah, bueno. Pues ya terminó sus clases, Antonia.
Sí, ya les enseñé a las niñas hoy y al rato viene Miguel para las clases de los niños.
Pues en lo que él viene, vamos a sentarnos aquí un ratito.
Muy buena idea. ¿Aquí le parece?
Sí, me parece muy bien. Leyó las noticias.
¿Lo de la renuncia del presidente?
Eso mero. ¿No le pareció medio feo?
La verdad, sí. Yo tenía puesta toda mi confianza en el presidente Juan Álvarez y en que se quedara mandando un buen tiempo.
¿Quién iba a decir que aquel muchachito que llegó a unirse al ejército de mi general Morelos iba a llegar a ser nuestro presidente?
No era para menos, después de que sacó ese plan de Ayutla, con el que por fin pudimos echar a Toño López de Santana de aquí. ¡Ese ratero! No sé cómo hemos podido permitir que nos haya gobernado 11 veces.
Por eso a Juanito Álvarez lo apoyó tanta gente tan valiosa.
Para empezar, el exgobernador de Michoacán, don Melchor Ocampo, y el gobernador de Oaxaca, don Benito Juárez.
Y el general Ignacio Comonfort.
¡Ay! ¡Qué pena que México lleve tantos años sin poderse organizar ni volver a prosperar!
Lo que pasa es que hemos tenido hartos alebrestados a la mala y hartas guerras con otros países.
Sí, tiene razón. La invasión española en 1828. Y 10 años después, la invasión francesa. Por no hablar de la última guerra, que de plano fue como maldición de Dios.
Más bien del diablo. La invasión estadounidense, hace unos 8 años no más.
Ahí perdimos toda la mitad de nuestro país. Al norte, ¡ah, qué escándalo y qué tristeza!
Antonia, ya salieron las niñas de clases.
Sí, y ahora no han de tardar los niños. Pero siéntate a acompañarnos antes de tu clase, Miguel. Estábamos hablando de nuestro pobre país y de lo que nos está costando empezar a vivir como una nación libre.
Cuando no estamos en guerra, estamos sin un quinto, don Miguel. ¿No le parece?
La única que puede ayudarnos a superar nuestras dificultades es la escuela.
Yo digo que hoy más que nunca es cuando hay que cumplir con los sentimientos de la nación, de mi hermano.
Pues sí, porque cada vez hay más pobres, y los pobres son más pobres.
Y cada vez los ricos son más y rete más ricos.
En lugar de que se disminuyan las diferencias de fortuna y se favorezca la igualdad. ¡Ay, cómo soñó José María!
Muy pocos gobernantes hacen algo por cambiar esa situación. Y ahora que teníamos a uno de esos, renuncia.
Sí, qué mala noticia que don Juan Álvarez renunció. Si lo hubiera visto tu hermano José María, así como presidente, habría estado muy orgulloso de él.
¡Miren esa comitiva! ¡Ahí va! ¡Juan Álvarez! ¡Vamos a saludarlo! ¡Órale!
Señor presidente, digo, expresidente.
Amigos, qué gusto me da verlos. ¡Cuántos recuerdos! Y qué bueno que la comitiva se detuvo para dar aguada a los caballos, porque si no, no los habría visto.
Don Juan, estábamos hablando de usted. ¿Por qué renunció a la presidencia?
No me gusta ser de presidente. Esa no es mi vena. Ha quedado ahí don Ignacio Comonfort, que era el secretario de la guerra y es un gran hombre.
¿Y usted? ¿Qué va a hacer, don Juan?
Me voy para un rancho que tengo cerca de Acapulco. Allá me espera mi gente y mi mujer, doña Faustina Benítez.
¿Cómo está? Bonifacio nos ha contado tanto de ella.
Siempre trabajando. Vigila la producción de cerámica, la de leña y cuida mucho la educación de los niños.
¿Y qué hace usted acá por Morelia, don Juan?
Vine a abastecerme de cosas para mi comunidad agrícola y pescadora. Allá soy el jefe, con la anuencia de mis compatriotas. Ya tengo 65 años, pero todavía estoy fuerte.
Pues, aunque tarde, queremos felicitarlo por su victoria sobre Santana.
¿Cómo dio lata ese sátrapa? Sí le entró a los coculazos y se expuso, pero cada que quiso gobernar fue un verdadero desastre.
¿Y sabe algo de Nepomuceno, el hijito de José María?
¿No saben de él?
Nada. Ni una lenteja de saber desde hace muchísimos años. Creo que desde que su tata lo mandó por hasta allá, al norte.
Pues Nepomuceno estuvo en Nueva Orleans hasta 1821.
Ya tendría 18 años.
En México lo nombraron para que acompañara al embajador que iba a Londres. Y fue y lo ayudó a concertar un tratado de amistad y comercio con la Gran Bretaña.
¡Ah! ¡Qué bien!
Y luego tuvo la desgracia de conocer al general Santana y hacerse su admirador y amigo.
¿De Santana?
Sí, se lo llevó consigo a la Guerra de Texas. Nepomuceno lo acompañó en la Batalla del Álamo y le pidió que les perdonara la vida a los sobrevivientes tejanos.
Pues qué bueno, siquiera.
Pero ya saben que Santana se negó y que mandó y permitió matarlos a todos.
¡Qué tragedia!
Nepomuceno también estuvo con Santana en la batalla de San Jacinto.
Pero allá se vio muy torpe Santana.
Sí, empleó una táctica y perdió un encuentro que podría haber ganado. Además, quedó preso de sus enemigos y Nepomuceno junto con él.
¡Pobre chamaco! ¿Y ahora en qué anda?
Juan Nepomuceno Almonte está desilusionado del sistema republicano.
¿Cómo? ¿El sistema con el que soñaba su padre?
Sí, doña Antonia. Y no solo eso. Cree que México debe regirse por una monarquía moderada, un rey, mientras el pueblo adquiere la ilustración necesaria para gobernarse a sí mismo.
Eso sí que no me lo esperaba. Que se incline por poner reyes cuando su papá los andaba quitando.
Qué bueno que mi hermano no vivió para saberlo.
Pero lo de que el pueblo se ilustre, eso sí, porque eso quiere decir que vaya a la escuela, ¿no?
Sí, ir a la escuela. Todos los habitantes del país, hombres y mujeres. Así los tengo yo en Atoyac y en Acapulco.
¿Y nosotros aquí? En nuestra escuelita.
Necesitamos la mejor educación para todos los mexicanos.
Con eso sí nos vamos a empezar a emparejar. A igualar, pues, y a salir del hoyo.
Todos iguales en derechos y oportunidades. Porque nadie vale más que otro.
Vaya. Si ya lo dijo el padre Morelos en sus sentimientos de la nación, ¿se acuerdan? Parece que lo estoy oyendo.
La buena ley debe obligar a constancia y patriotismo. a moderar la opulencia y la indigencia, y a que se aumente el jornal de pobre, de tal suerte que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia.
Precisamente. ¿Y ustedes saben con qué se combate la ignorancia, mis amigos?
Pues con la escuela.
¡Escuela para todos! ¡Parejo!
Niños y niñas.
Mi general, todo listo, cuando usted mande.
Si supiera, Antonia, Camila, que me mandas mi mujer Faustina, y más me vale obedecerla, al fin que ella siempre sabe más que yo.
¡Venga un abrazo, mi general Don Juan!
¿Cómo me hizo acordarme de mi hermano José María?
Hay que acordarnos de él, de nuestro padre Don José María Morelos, para hacer lo que él quería. Un país de hermanos, hermanos libres, iguales y estudiosos. ¿Qué no?
Participaron en esta emisión Humberto Romero, Rafael Degar, Patricia Vázquez, Alejandro Vega, Valeria Díaz Garcilaso, Carlos Becerril, Mario Hernández, Rafael Rosas, Raimundo Figueroa. Guión original, Consuelo Garrido. Dirección de actores, Rafael Degard y Patricia Vázquez. Música original, Jordi Backbush. Postproducción, Oscar Guerra. Grabación, Sonar Estudio.
Morelos, el ciervo de la nación.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y Radio y Televisión de Guerrero.